sabido es que en las últimas horas, en los últimos días, ha bajado muchísimo la temperatura y la verdad que la asistencia que hace el Ministerio de Desarrollo Social a las personas que no tienen techo, a las personas que no tienen casa y viven en la calle, se ha visto por momentos colapsada, ¿no? Porque fueron muchas las personas que fueron a los refugios que tradicionalmente aporta el Ministerio de Desarrollo Social. Para ver cómo se está trabajando este año, para ver cómo ha sido la actividad en esta temporada de invierno, por más que los refugios están habilitados, varios de ellos, de enero a enero, sabido es que en invierno obviamente es donde hay más movimiento, es cuando hay más movimiento. Hoy hablamos con Yamandú Ferraz, que es el director de la División de Atención a Colectivos y Población Vulnerable del Ministerio de Desarrollo Social. Con él empezábamos hablando y preguntándole justamente esto, ¿no? ¿Cómo ha sido este invierno? ¿Cómo está siendo este momento del año en el cual las temperaturas han bajado tremendamente?
Se intensifica la actividad, si bien es una actividad que se desarrolla durante todo el año, ¿verdad? De enero a enero. En este periodo donde hay algunas circunstancias que nos han hecho tener que salir a buscar espacios porque hemos perdido algunos espacios que tuvimos que ocupar con otros programas, y desde abril que estábamos buscando, aspirábamos o idealmente pensábamos que íbamos a conseguir un gran espacio que diera cabida a muchísima gente. Sin embargo, hemos buscado dentro de los bienes del Estado, diferentes organismos y reparticiones, y no hemos encontrado espacios amplios y relativamente en condiciones, y por eso estábamos abriendo estos dos espacios, uno brindado por la Armada, que en estos días está terminado porque hubo que hacer algunas refacciones, algunos ajustes, algunas divisiones, paredes, baños, duchas, porque es un galpón, ¿verdad? Y bueno, eso también nos ha llevado tiempo. Mientras tanto abrimos el espacio de Mundo Afro. Esto nos permite en total ampliar la cobertura que teníamos a aproximadamente entre 70, 80 personas más. Pero de cualquier manera no era lo que aspirábamos, no aspirábamos a más. Y bueno, las circunstancias han hecho de que tengamos este espacio. Usted sabe que nosotros tenemos 12 refugios en Montevideo con diferentes perfiles, algunos de 24 horas, depende del perfil de la persona, si la persona es de avanzada edad o si tiene dolencias o algunos otros temas, tratamos de que sea de 24 horas. En caso de personas más jóvenes, los refugios siguen siendo nocturnos con ese horario. Ingresan por una puerta de entrada de derivación. Hay un centro de atención que funciona ahí en la calle Convención, casi Paysandú, que es el lugar donde se presentan todas las personas que están en situación de calle. Todas ellas saben, todas las personas en situación de calle saben, porque una noticia en calle es una noticia que se corre muy rápido. Claro, ahí se presentan, a partir de la 1 de la tarde el espacio está abierto para quien quiera ducharse o lavar sus prendas, su ropa. A partir de las 7 de la tarde empieza a funcionar lo que nosotros llamamos comúnmente puerta de entrada, que es el centro de captación y derivación, donde las personas nuevas que se presentan, nuevas, me refiero a aquellos que no están concurriendo a refugios. Algunos son viejos conocidos que han pasado reiteradamente y se han retirado de los refugios, o algunos, usted sabe que en algunos casos extremos donde la convivencia presenta mucho problema de convivencia con las demás personas o conflicto con las demás personas que están usufructuando de ese espacio de atención, a veces son sancionados y suspendidos. Digo, alguna medida hay que tomar porque de pronto la persona consumo de alcohol y otras sustancias, y a veces eso hace que la persona se presente en unas condiciones que no puede ser aceptado que esté ahí. Se le pide que espere para entrar, se le pide que no consuma cercano al horario de entrada. Y bueno, tenemos refugios de diferentes perfiles, le dije, para madres con niños, para familias, para lo que llamamos crónicos de calle, que son personas que hace mucho tiempo que están en la calle y tienen cierto deterioro de salud, para mujeres solas, dije, para hombres solos. Todos los refugios son atendidos en convenio con organizaciones que presentan un proyecto de trabajo y un equipo que es el que atiende el local, ¿no?
Claro, Yamandú, usted me mencionaba recién que se abrieron dos espacios nuevos. Con estos dos espacios nuevos, ¿a cuánta gente estamos en condiciones de cubrir?
Y yo creo que nosotros con estos dos espacios nuevos, más de 800 personas no vamos a llegar. Digo, no estamos en este momento en esa cifra, porque además nosotros tenemos un relevamiento de la calle.
Claro.
Y en ese relevamiento nos dice que hay unas 1000 personas en calle. Cuando hablo de 1000 personas en calle, hablo los que están en refugio más aquellos que no van a refugio.
Que por decisión propia deciden no ir o están sancionados por alguna razón, como usted explicaba anteriormente.
Hay de todo. Uh-huh. Hay una parte importante de esta población que no quiere acercarse a los refugios. Es la que cuando se le entrevista plantean que hay problemas de salud, que hay problemas de convivencia, que hay problemas de consumo. Si bien es cierto que no es fácil la convivencia en ese espacio, que en el tiempo que está junto a la gente, claro, son personas que están en una situación extrema, en soledad, y juntarse significa conciliar cosas, ¿verdad? No es así como lo plantea la gente cuando se la entrevista y pone esos argumentos, trata de poner el máximo de argumentos para justificar la situación. Sí que a veces hay problemas de convivencia y a veces hay problemas, pero se trata de que todas las personas estén atendidas. El sistema de salud, se hizo una campaña de vacunación ahora cuando era vacunación contra la gripe de neumococo. El servicio, podemos llamarle servicio, en el local es la cena, si es nocturna, la cena y el desayuno. Además también en ese periodo, en cada refugio, tiene también la posibilidad de lavar su ropa y de bañarse si lo desea. Se le sugiere permanentemente, pero en última instancia no es una condición extrema para estar, ¿verdad? Conversar, establecer una relación, buscar cuál es su problemática, tratar de buscar si tiene familiares, qué historia de vida tiene. Por eso nosotros tenemos muchas historias de vida de prácticamente todas las personas que están en calle, estén o no estén en refugio. Y se trata de restablecer esos lazos, porque esos lazos se han roto, o porque hace mucho tiempo que se separó de la familia, porque rompió los lazos, porque vino de otro lado, o porque se fue a la calle y rompió los lazos porque la situación familiar no le habilitaba a hacer ciertas cosas, como por ejemplo uno de los temas importantes que hay en calle y los jóvenes, es el consumo, los jóvenes rompen lazos, se van a la calle, y esto es un tema y un problema multicausal. No es un tema exclusivamente de falta de vivienda ni de falta de trabajo, todo eso son a veces consecuencias que se van dando a raíz de una situación. Hay mucho tema de depresión también en la gente que está en calle, problemas psiquiátricos. Nosotros tenemos 3 psiquiatras tenemos trabajando con nosotros en el tema refugios. Uno directamente en calle, se han internado muchas personas. Hay gente que tiene problemas psiquiátricos y está atendido de forma ambulatoria y que, bueno, hay que dar una atención especial. Por eso hay un centro diurno para personas con problemas psiquiátricos. No, esto no es sustitutivo de los servicios que brinde el Hospital Villar de Bo ni el centro diurno del Hospital Villar de Bo, pero es un plus para poder contener y poder dar espacio a estas personas que lo necesitan para que no estén deambulando, para que realicen actividades, para poder controlar de que puedan tomar su medicación.
Muy bien. Yamandú, le hago dos preguntas cortas para el final y no robarle más tiempo. Usted mencionaba el tema de las personas que por decisión propia deciden no ir a los refugios.
Exactamente.
Igualmente, para ellos hay un trabajo por parte de la llamada Brigada Calle. ¿Cómo ha funcionado eso este año?
Continuamente. Los muchachos tienen una recorrida permanente. La Brigada de Calle sale a las 9 de la mañana, a esta hora ya está en la calle, con todo un itinerario de trabajo donde tiene ya marcado las personas que van a ir a visitar ese día. Se hace un contacto permanente con las personas, periódico y permanente con las personas, se conversa, se trata de hablar con ellas, de que busque soluciones, de que se movilice, ver si tiene su documentación, si tiene la tarjeta habilitante para concurrir a los comedores de INDA, si necesita una atención médica, se le trata de conquistar que vaya a un refugio, si tiene problemas de visión, se trata de ver que vaya al hospital de ojos a operarse, ahí se trata de conquistarla por ese lado a ver si entra en un refugio, porque ahí necesita una atención y tiene que estar contenida. Y un poco, si acepta y tiene esa necesidad de atención médica, puede paulatinamente ir convenciéndose o acostumbrándose a la situación. Y luego esa brigada sale a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. En ese interín, a partir de las 9 de la mañana inclusive, y luego en la tarde, pero ya más directamente en calle, hay otro equipo, un equipo más rápido de atención, que es el equipo que atiende todos los llamados que son más urgentes. Y además atiende a todas las personas que permanentemente se están presentando por diferentes reclamos en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto es independiente de lo que llamamos puerta de entrada, ¿verdad? Uh-huh. Más, otra instancia superior, podríamos decirlo, a los refugios, que son casas, lo que llamamos casas de medio camino. Y son personas que, habiendo estado en situación de calle, tienen trabajo, han conseguido tener un trabajo, tienen un trabajo que está siendo sostenido, por lo tanto ya pueden autosustentarse, pero sus ingresos no le dan. Primero, como para alquilar una casa o aún conformar una familia o irse independientemente. Y lo otro, que aún necesita cierto sostén para, diríamos, el manejo un poco autónomo de su economía. Y por lo tanto, en esos lugares donde ellos se compran el alimento, hacen un fondo común para la preparación común de los alimentos, tienen un espacio, tienen habitaciones, pero tienen su trabajo y tienen un pequeño equipo que es el equipo que contiene, coordina, conversa, intercambia y les permite ir sosteniendo, y son personas que en un tiempo, cada uno a su ritmo, van logrando independencia, se van, forman su pareja, vuelven de pronto algunos a su familia o se alquilan un pequeño lugar a medida de que sus fuerzas económicas se lo van permitiendo. Nosotros no distribuimos alimentos. Uh-huh. No, lo que nosotros distribuimos es abrigo. A veces, claro, en invierno damos algún tipo de alimento que como barra de chocolate o de cereales, que le permite cierta carga energética, diríamos, al cuerpo. Nosotros no brindamos alimento en la calle. Nosotros instamos a que las personas vayan al refugio o vayan al comedor de inmediato. Entonces, ahí sí reciben el alimento y toda la atención. Nosotros lo que pretendemos es de que se movilice la persona. Hay otros grupos civiles, de organizaciones civiles, que sí brindan alimento a la calle periódicamente, le llevan a las personas, que me parece que está bien, porque esa actitud solidaria, así como hemos recibido actitud solidaria de algunas empresas que han organizado campaña de recolección de prendas, o algún club de fútbol que ha hecho campaña de recolección de prendas u otros aportes, y que brindan a las personas. Eso nos parece que socialmente está bien. Lo que nosotros quisiéramos es coordinar con todos esos grupos, que nos parece muy importante su actividad, pero nosotros, como institución, no brindamos el alimento en la calle.
Perfecto. La última. Usted mencionó la apertura de dos nuevos espacios anteriormente. Sí. También contó cómo es el servicio en su totalidad. Uh-huh. En algún momento también deslizó la posibilidad de que siempre se quiera hacer más. ¿Qué más les parece que sería importante hacer y cómo conseguir la parte presupuestal para desarrollar eso?
Bueno, está planteado en las intenciones presupuestales, ¿no? De nuestro objetivo es abrir, trabajar a dos puntas en este tema. Digo que nosotros hablamos de un ingreso y hablamos de una salida. Sí. Bueno, en la parte de ingreso, nuestras aspiraciones es tener un lugar o más de un lugar, pero que brinde un espacio de ingreso permanente a todo aquel que lo necesite, no importa la condición, que sería la primera atención. Sin que llegara un momento en que no tuviera que quedar una lista de espera. Y a partir de ahí sí pasar por la puerta de entrada y ahí definir perfiles y ir trabajando. Pero me parece que lo importante es tener ese gran espacio de ingreso, de entrada, donde todo aquel que se presenta tenga un lugar con la asistencia mínima, que es cama, comida, higiene. Y la otra punta también, que es muy importante, es brindar más posibilidades de salida de la situación. Cada uno va encontrando un camino diferente. La Intendencia Municipal está haciendo una experiencia que comenzó el año pasado de lo que se llama una pensión social, donde la persona que está en calle tiene un trabajo con un ingreso permanente pero no regular, que no le permite pagarse una pensión, por ejemplo, que le sale muy caro. Bueno, en esa pensión social puede, pagando una pequeña cantidad, puede vivir ahí, tiene sus cosas, tiene su trabajito. Las casas de medio camino, como le decía, gente que ya tiene un trabajo sostenido, crearle un camino para que pueda independizarse o volver a integrarse socialmente en un montón de actividades, ¿no?
Seguimos compartiendo testimonios para esta mirada sobre el frío invernal, la gente que vive en la calle.
Una mirada distinta a la de Farrás, ¿no? Una mirada de una persona que vive en la calle y que de noche va a los refugios. Hace 2 años que Alberto, un cuidacoche de acá de la zona, vive en la calle. Estuvo viviendo sin ir a los refugios 1 año en la calle hasta que se dio cuenta que era mejor ir a los refugios. Ahora hace 2 años que está en esas condiciones. ¿Vamos a escucharlo?
Sí, a esta cuadra hace 6 años y algo estoy. Sí, la cuadra esta cuidando Río Branco, 6 años y algo. 1 año viví en la calle. Después empecé a dormir en refugio. Sí, a las 7 de la tarde se entra. 6:30 ahora empezaron a entrar ahora. Al de Paysandú acá abajo, de Requena. Antes iba a puerta de entrada, me mandaron para un lado, para el otro. Y ahora después me mandaron para acá fijo, de fijo acá.
¿Y por qué te mandaron ahí fijo?
Porque ya me quisieron que estuviera ahí.
¿Cuánto hace que estás viviendo en refugio? ¿Cuánto hace que estás durmiendo ahí?
Todos los días, 2 años corrido.
¿Y por qué decidiste ir a un refugio?
Porque para no dormir en la calle.
Claro. Pero viste que hay gente que prefiere dormir en la calle, ¿no?
Sí, hay gente sí que le gusta, sí. Duerme en la calle, sí.
¿Vos no querés saber de nada?
No, yo no.
¿Invierno, verano, no importa?
No, me importa. Que sea lo que sea.
¿Y cómo es la convivencia ahí en...?
Es bien, lo llevamos bien entre todos ahí.
¿Cuántos son más o menos?
Y seremos como 30 y algo por ahí.
¿Y qué hacen ahí cuando entran? ¿Cómo es?
Y cada uno se va a acostar a la cama. O mira la tele, hace lo que quiere.
¿O sea que hay una tele ahí?
Claro.
¿Y hay lugares para bañarse?
Sí, duchero y todo ahí. Baño y todo ahí.
¿Y comida? ¿Cuántas comidas se dan?
En la comida viene a las 9 y algo de la noche por ahí.
¿Qué comen habitualmente?
Se varía.
¿Pero más o menos?
Ponerle ayer hubo tallarines, el otro día hay arroz con pescado y eso. Se varía.
¿Es buena la comida?
Sí, es buena, pues la trae linda.
¿Y a qué hora después de mañana se tienen que ir?
A las 7:30.
¿Le dan desayuno ahí?
Sí, de mañana de la leche, ¿eh? Leche con pan y dulce, ¿eh?
¿Se queja alguno de algunas cosas?
No, hola. Hace tiempo estaban faltando cosas en los refugios, porque estaban velando cosas, había muchos rastrillos, y eso lo sacaron todo para afuera.
¿Los echaron los que robaban?
Claro. No, para mí está bien el refugio este, pues me siento bien ahí.
Bueno, era la palabra de Alberto contando su experiencia en los refugios ya 2 años, ¿no? Reitero, vivió 1 año en la calle sin ir a los refugios y después decidió ir a los refugios.
Continuando con historias de refugios, vamos a recibir a Rosario Castellanos, que se encuentra en un refugio en este caso de 24 horas que está destinado a madres con niños menores. Rosario, buen día.
Buen día, sí, y creo que es la solución ideal. Esta historia comenzó en este lugar aquí en la Ciudad Vieja, en la calle de Buenos Aires y Misiones, siendo un refugio nocturno, también para madres con hijos. Pero se dieron cuenta la ONG que está a cargo de este lugar, que era mucho más difícil trabajar en la medida que de día tenían que trasladarse a otro lado, la continuidad del trabajo con estas mujeres, porque obviamente no se trata simplemente de ampararlas del frío. La propuesta va mucho más allá, es sacarlas definitivamente de la situación de calle. La ONG que tiene esto a su cargo es la Coordinación de Promoción Humana de Quebracho. Su origen es en el departamento de Paysandú. Y bueno, instalaron este refugio acá y por convenio con el MIDES están haciendo una experiencia piloto este año de convertirlo en un refugio 24 horas. ¿Qué significa? Que las mujeres viven con sus niños aquí durante el tiempo que requieran. Ellas calculan que el límite ideal es entre 6 meses y 1 año, justamente para sacarlas de esa situación. También tiene a su cargo un hogar de medio camino, que es lo que les explicaron recién, que es cuando han logrado un empleo y se han mantenido en él, cosa que en situación de calle resulta muy difícil. Bueno, no lo es para estas mujeres en la medida que están respaldadas por un lugar referencia donde están viviendo con sus hijos, y en este caso en una situación, en el hogar de medio camino, donde ya pasan ellas a autogestionar el hogar, es decir, empiezan a administrar, a comprarse la comida, de manera que hacen entonces como una especie de cooperativa, digamos, en la cual ya empieza a ser más su propia casa. A cargo, en la capacidad de este hogar en particular es de 50 personas, en este momento hay 11 mujeres entre 17 y 47 años, con 30 niños entre 0 a 16 años. 2 coordinadoras, 1 trabajadora social, 1 psicóloga, 4 educadores, 3 recreadores sociales y 1 maestra. Para los niños se implementan juegos didácticos, en este momento estaban llegando desde la plaza donde venía a jugar un grupo de chiquitos, reciben apoyo escolar porque una condición fundamental es que los niños deben estar escolarizados. Si cuando ingresan no lo están, aquí los llevan y los integran entonces a la escuela del barrio. Para las mamás hay talleres de empleabilidad, hay taller de cocina, de sexualidad, de planificación familiar. Y como te digo, un respaldo para que de alguna forma vayan consiguiendo trabajo y puedan entonces sostenerlo. Las historias son todas diferentes, sin embargo, hay algunas que se repiten con demasiada frecuencia. Una situación de infancia en abandono, han pasado por el INAU de la sección Amparo, a los 18 años cuando todavía son unas niñas, salen entonces porque ya el INAU no las ampara más, salen demasiado rápido a la calle, por lo general se vinculan entonces y logran, bueno, convertirse en esas madres casi adolescentes, pasan por situaciones de violencia doméstica, terminan en situación de calle, perdida la referencia a partir de esa situación, que además los hijos no siempre corresponden al mismo padre, y bueno, y de ahí entonces pasar a esta otra situación en las cuales tratan de reencauzar o de salir de esa situación de calle y sobre todo sacar de ella a los niños. Realmente lo que acabo de ver es una maravilla. Los dormitorios compartidos, con impecable toda la situación, las cuchetas, una especie de patio bajo claraboya donde tienen su televisión y sus mesas para almorzar, una especie de patio abierto que es una terraza, digamos, pues esto está funcionando en un primer plano es la terraza de la planta baja y allí tienen un lugar donde cuelgan la ropa y un tendal, no se imaginan ustedes con esta cantidad de gente de ropa tendida y secándose, y actividades, como te digo, de dar llegada a la maestra con los chiquitos a esta hora de la plaza, fue parte del encanto, digamos, con que este lugar logró conquistarme esta mañana.
Muy bien, gracias Rosario.
Hasta luego.
Para ir cerrando este informe.
Así es. Bueno, con respecto al tema del que veníamos hablando en las notas anteriores, hay obviamente un sector de la población del cual hacíamos mención que se encuentra en situación de calle, pasando muchas horas del día a la intemperie, por más que de noche pueden concurrir a los refugios, gran parte del día lo pasan en la calle. Consultamos al doctor Carlos Barofio, colaborador de nuestro programa desde hace muchísimo tiempo, el cual nos decía algunas de las primeras medidas que se deben tomar, por ejemplo, en un caso de hipotermia, cuando llega una persona con este problema.
Abrigarlo, lo que se debe hacer es tratar de levantar la temperatura del cuerpo. Hay distintas etapas de la hipotermia, la hipotermia más grave pueden ocasionar la muerte, eso ya habíamos hablado en varias ocasiones. El caso hipotermias leves, en donde muchas veces solo con abrigarlo es suficiente como para abrigarlo o taparlo con frazadas, es suficiente para levantar la temperatura del cuerpo. Muchas otras veces hay que hacer otras decisiones terapéuticas en donde ya es más importante, hay que proporcionarles suero, tibio, en fin, para tratar de levantar rápidamente la temperatura. Pero en el caso este, puntualmente, digo, es el abrigo. El abrigo es lo fundamental, que es la única forma que podemos hacer que empiecen a levantar la temperatura hasta una temperatura normal.
Pero bueno, las bajas temperaturas nos están afectando en realidad a todos. Sin duda, los que tenemos la suerte, la posibilidad de dormir bajo techo, con un buen abrigo, contando también con una buena alimentación, estamos en una situación mucho más ventajosa con respecto a estas personas que se encuentran en situación de calle. Pero ¿de qué forma debemos tener precauciones? ¿Cómo tenemos que cuidarnos para proteger nuestra salud y evitar complicaciones? Sobre esto, el doctor Barofio nos explicaba cómo protegernos del frío.
Las temperaturas que están habiendo en los últimos días, como todos los años se reitera este episodio, son temperaturas muy bajas, a las que se agrega un alto índice de humedad, lo que probablemente sea más perjudicial para la salud. Los cuidados del frío son los mismos de siempre. Digo, lo más importante es cuando salimos de un ambiente cálido o calefaccionado, en donde tenemos que estar con la ropa adecuada, o sea, desabrigados, abrigarnos para salir, porque el choque térmico es lo que más nos perjudica para la salud. Una vez que estamos en el frío, por supuesto que la protección, el correcto abrigo, el taparnos la boca cuando respiramos el aire frío, que eso puede ocasionar en algunas personas que tienen ya algún antecedente de enfermedades respiratorias, el desencadenamiento o crisis de broncoespasmo, como le pasa a los asmáticos, o la posibilidad de que se rompan las barreras inmunológicas del aparato respiratorio y se puedan producir infecciones, sobre todo virales, ¿no? Y sobre todo en esta época en que con los fríos se moviliza muchísimo más el virus de la gripe, tanto la gripe estacional común como el H1N1, en donde indudablemente hay mucho más circulación del virus y la probabilidad de infectarse y de tener una gripe es mucho mayor.
Sin duda la gripe quizás es una de las enfermedades que primero asociamos con las bajas temperaturas, pero hay muchas más y sobre esto también nos hablaba Barofio.
¿Cuáles son las enfermedades que se pueden desencadenar el frío? Toda la gama de las infecciones respiratorias, pero también está todo lo que puede corresponder a enfermedades cardiovasculares. El frío es un potente vasoconstrictor y puede generar descompensación de pacientes que tienen patología coronaria o cardiopatía isquémica, o aquellos pacientes que sufren de hipertensión arterial, puede generarse un pico de hipertensión arterial o puede generarse espasmos coronarios o espasmos de otras arterias, aquellos que son panvasculares, que tienen alguna patología vascular periférica también. O sea que todos los pacientes con enfermedades crónicas, cardiovasculares, enfermedades crónicas respiratorias, pueden sufrir descompensación, por tanto tienen que cuidarse, tomar la medicación adecuada, consultar muchas veces al médico. Nosotros recomendamos a nuestros propios pacientes que antes de la entrada del invierno y antes de la entrada o en el cambio de cada estación tengan la precaución de tener una consulta con su médico, porque a veces hay que ajustar las dosis de los medicamentos. También están todos los pacientes crónicos que tienen enfermedades reumáticas. El frío indudablemente que puede aumentar los episodios de crisis de dolor, por tanto también se puede ajustar la medicación. Hay que mantener una vida normal, hay que hacer ejercicio. En fin, las recomendaciones, yo creo que la gente en general que tiene la posibilidad de acceder a todas esas cosas de las que estamos hablando, lo conocen, y muchas veces si no lo cumplen es porque de repente no tienen la responsabilidad, pero a veces el tiempo suficiente, no encuentran el tiempo para hacer las cosas.
Dos puntos importantes que mencionábamos hace un instante es mantener una correcta alimentación y continuar realizando actividad física, pero ambas cosas tienen que estar bajo determinadas condiciones para que realmente nos ayuden y no nos perjudiquen.
Una alimentación balanceada, sana, con abundantes calorías, en este caso sí, permitiríamos un poco más de calorías, y por supuesto que no el abuso de sustancias que nos da la impresión de que nos calientan, como el alcohol, pero que en definitiva no tienen un efecto permanente ni duradero, y es más el efecto perjudicial que puede tener en otros aspectos que lo que nos puede calentar. Otro tema que creo que es importante es toda esa gente que por suerte sigue haciendo ejercicio también durante el invierno, que no corta su rutina de ejercicio, que tengan la precaución de no hacer el ejercicio en los momentos de peor de peores inclemencias del clima, porque de repente estamos ocasionando más perjuicios que los beneficios que tiene el ejercicio en sí. Por tanto, recomendamos que si hay que salir a caminar, a trotar, hacerlo en horarios en donde la temperatura está un poquito más elevada, donde no hay tanta humedad, protegerse la garganta y la boca, sobre todo con la respiración del aire frío, tratar de inmediatamente después de haber hecho el ejercicio, si ha transpirado, abrigarse, hacer el baño reparador, en fin, todas esas recomendaciones que parecen tontas, pero indudablemente a veces nos olvidamos de hacerlas, y sobre todo los chiquilines, los jóvenes, los niños y los adolescentes, que obviamente se creen, siempre en esa edad nos creemos que somos invencibles, y es muy común ver a los chiquilines que después de hacer ejercicio, deporte y sudados se quedan a la intemperie y se enfrían, y esos son los que ocasionan después las enfermedades respiratorias y las faringitis agudas y las anginas en los jóvenes. Bueno, tratar de convencerlos de que deben abrigarse después de hacer ejercicio.
Bueno, una serie de recomendaciones que repasaba el doctor Carlos Barofio, que nunca están de más, porque por más, como él mismo decía, que las tenemos presentes y que por lo general tratamos de cumplirlas, a veces por la rutina, por el apuro, no las tomamos en cuenta, y es importante tenerlas en cuenta justamente.
Una mirada, bueno, bastante abarcativa sobre el tema del fenómeno del frío. Primero con la gente que vive en la calle y después con el frío de nosotros. Recuerdo una de las primeras veces que con Carlos hablamos sobre el frío. Esto va a ser unos 5 años, por lo menos, que él hablaba uno de los problemas dice que le pasa a la gente, sobre todo a aquellos que deciden pasar muchas horas en la calle o que no tienen chance, es pensar que de repente el alcohol te da una mano. O sea, el alcohol en realidad termina por engañar al cuerpo. Claro. Y vos te estás empezando a congelar y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Y si en realidad uno debería recurrir o a una bebida caliente, dice, para por lo menos durante algún rato poder calentar el cuerpo, y si no, a beber agua por el tema de la deshidratación.
Y estaba pensando en todo lo que se ha mejorado en la asistencia a este tipo de personas que viven en la calle, ¿no? De aquel frío polar, ¿te acordás? Del año 2001.
Primero la de aquella fuerte de frío.
¿Te acordás?
Polar.
Bueno, que era un proyecto de la Intendencia.
De la Intendencia Municipal de Montevideo, que terminaron en el cilindro, creo, durmiendo. Sí. A esto me parece que es una asistencia mucho más integral. Obvio que nunca alcanza, que nunca es suficiente, y que en realidad lo que uno desea es que no haya gente que duerma en la calle, ¿no? Sí. Obviamente, pero eso es muy difícil de conseguir, y mientras no se consiga, me parece que lo que se está haciendo está muy bien, es muy bueno realmente.
Muy bueno. Uh-huh.
Más allá de que cuando uno ve gente durmiendo por la calle, se sensibiliza y le parece horrible, pero es gente que tiene la posibilidad de ir a los refugios. Si no va, es porque toma otra decisión. Y eso
capaz que eso es uno de los desafíos, me parece más importante, cómo trabajar con esa gente que se niega a concurrir a los refugios y cómo ayudarla tratando de respetar también sus decisiones, ¿no?
Eso, Fiorella, es endémico en todas partes del mundo. Cualquiera de nosotros piensen en los últimos viajes que hizo y se encontrará con gente que, por la razón que sea, o quizás porque sus expectativas de ir a un lugar no están cubiertas por lo que les ofrece el Estado en ese lugar, toma la decisión de vivir en la calle, y piensen en los lugares donde han viajado últimamente y lo van a encontrar, aunque sean lugares del primer mundo. Yo, por ejemplo, este año tuve la posibilidad de estar en Alemania, y se acuerdo, en un momento les decía, aquí en Alemania también hay gente que vive en la calle.
Es que
la gente que tomó la decisión
en todas las ciudades
de que,
mundo, me parece, que
vive en la calle.
Fenómeno.
Y lo peor era que cuando uno le consultaba, claro, en Alemania hacía un clima bastante agradable en ese momento, y cuando uno le consultaba a colegas alemanes, está bien, pero ¿qué pasa en invierno? ¿Qué pasa cuando esta ciudad tiene grados bajo cero? Si no, esa gente sigue decidiendo vivir en la calle, es lo que han tomado como vida, el tema de estar en la calle. Buscarán un lugar un poco más protegido, pero en realidad han decidido vivir en la calle.
Ferraz decía algo que a mí me pareció muy interesante, y lo comentábamos con Nico también, que a él también le había parecido interesante, y él decía, y creo que es tal cual, y se engancha con lo que vos decís, que muchas veces no es solamente un problema de vivienda, ni es solamente un problema de falta de trabajo o de falta de dinero, sino que esas variantes o factores son parte de una situación general que lleva a ese estado, ¿no? A esa situación de calle. O sea, que es un tema multifactorial y que no se puede relacionar solo con uno o dos factores, sino con una cantidad de cosas que es parte de una situación. ¿no? Y por eso es que vemos tanta gente también durmiendo en la calle.
O de un manejo del concepto de libertad que de repente nosotros no estamos claro, entendiendo.
Claro.
Que quiere decir tener una libertad absoluta, no tener vínculos absolutamente con nadie.